Quirola al día con Alberto Negro.
Arratsaldeon, 30 minutos tenemos hasta las 3 de la tarde para acercarles todo, que es bastante relacionado con el mundo del deporte en esta jornada de sábado. Comenzamos con los titulares. Real Madrid y Real Sociedad están muy cerca de cerrar el acuerdo para la llegada de Take Cubo al conjunto donostiarra. El equipo Txuri-Urdin se enfrenta esta tarde al Toulouse a partir de las 7 en Anoeta, en lo que es su primer partido de pretemporada. Por cierto, Osasuna ha jugado también su primer encuentro amistoso del año. Lo ha hecho ante el Promesas. 3-0 se han impuesto los de Iagoba Arrasate. El Atlético ha realizado la última sesión preparatoria de hoy en Lezama antes de partir a la concentración, que a lo largo de una semana tendrá los Leones en Alemania. Núñez y Unai Simón entran en la lista de convocados para este desplazamiento a Alemania, que se va a producir esta misma tarde. También juegan nuestros segundas a la tarde a las 7 a la vez Burgos en Medina de Pomar, y a las 7 y media Calahorra Eibar, en los primeros compromisos para nuestros equipos de segunda división. Igualmente hablaremos del deporte del remo. Las máximas competiciones a Raularis vuelven con una tremenda igualdad en la clasificación general a aguas euskaldunes. En concreto se disputa en el día de hoy la Ikurriña de Orio, tanto en la Liga Euskotren como en la Liga Euskolabel. Por lo demás, en el deporte del ciclismo está teniendo lugar la 14ª etapa del Tour de Francia, una jornada dura, tremendamente pestosa, con final en Mende. La salida ha sido meteórica, con problemas para el equipo Jumbo después de un par de latigazos de Tadej Pogačar. Ahora la situación está más controlada, con una fuga muy numerosa de un total de 23 corredores. En el deporte del golf está a punto de arrancar la tercera jornada para John Rahm, que ayer con una tarjeta de 67 golpes consiguió situarse con menos 4 en la general del Open británico. De momento, el de Barrica está a 7 golpes del líder, el estadounidense Cameron Young. Además, en fútbol, España se la juega ante Dinamarca dentro de la Eurocopa que se está celebrando en Inglaterra. Necesitan las de Bilda cuando menos el empate. Y por otra parte, en el deporte del atletismo, destacamos que hoy entra en acción en el Mundial de Eugene, Estados Unidos, el ballista navarro Asier Martínez. Por lo demás, hoy también tenemos la final del Gran Slam de cesta.
Hay cosas 100% seguras. Que el día que no madrugas, tu vecino... Y que en Total Energies, si traes tu factura de luz, te bajamos el precio, sea el que sea. Como que nos llamamos Total Energies. Llama al 900-907-888 o entra en totalenergies.es. Consulta condiciones de la promoción.
Quiero invitaros a tres deportistas de élite y que cocinéis una receta un poco healthy, pero con ese toque de Euskolabel.
Íñigo Peña, Aitzola Tucha y Odei Jainaga van a preparar platos saludables y 100% vascos para nuestro exclusivo club.
Pues vaya compromiso que me ha metido Javi.
Tiene que ser healthy y de aquí.
Eso está hecho.
Tupper Club, con el cocinero Javi Sierra. Este lunes por la noche en ETV2.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Vamos rápidamente con todos los argumentos que hemos desarrollado en nuestro sumario de intenciones, porque como han podido apreciar tenemos bastantes cosas que contarles y no queremos dejar ninguna en el tintero. Comenzamos hablando de la Real. John Zubieta, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Una Real Sociedad que está en negociaciones con el Real Madrid tremendamente avanzadas. Esto quiere decir que Take Cubo está muy cerca de llegar a la capital donostiarra.
Eso es, la Real Sociedad está a punto de hacer realidad su tercer fichaje de la temporada después de las incorporaciones de Momo Cho y de Bryce Mendes. A falta de que la noticia se haga oficial, algo que se puede producir a lo largo del día, Take Cubo será jugador Txuri-Urdin tras haberse llegado a un acuerdo con el Real Madrid. El japonés de 21 años no viajará con la plantilla blanca a la gira de Estados Unidos, que tendrá lugar la semana que viene, el martes. Apuntan desde Madrid que la entidad blanca vendería el 50% de los derechos del jugador y podría repescarle durante las 5 temporadas por las que firmaría. Se habla también de que el montante de la operación se elevaría a unos 5 millones de euros. Le recuerdo que el nipón llegó a la Liga Española procedente de Tokio para recalar en el Villarreal, Getafe y Mallorca, con el que ha disputado 67 encuentros en 2 etapas y ha anotado media docena de goles. La pasada campaña jugó 28 partidos de liga, marcando un tanto y recuperando 3,6 balones por cita. Por cierto, Kubo arrastra un proceso febril.
Bueno, pues eso es lo que puede retrasar un poquito su llegada a la capital en Donostiarra, el hecho de que esté plenamente recuperado. La llegada del japonés sería la tercera incorporación. A las otras dos podemos verlas esta tarde en Anoeta, en lo que va a ser, John, el primer partido amistoso de la Real.
Eso es, porque la Real disputa esta tarde en el Real Arena su primer encuentro de pretemporada. Se medirá desde las 7 al Toulouse, entrenado por un viejo conocido de la afición realista, Philippe Montagnier, que dirigió el primer equipo guipuzcoano hace una década, entre 2011 y 2013. En Riazor se vivió un éxtasis futbolístico con el acceso a la máxima competición europea, la Champions. La Real ha hecho público un vídeo en el que recoge diferentes momentos de la estancia del entrenador galo en el club a modo de homenaje. Monti se ganó el cariño de toda la familia realista por su compromiso y trabajo en las dos temporadas que nos dirigió, destaca el club a través de su página web. Le recuerdo también que el entrenador francés logró la semana temporada pasada el ascenso del Toulouse después de dos cursos en segunda. La cita de esta tarde va a servir para comprobar las aportaciones de Mohamed Alichó y de Brais Méndez, de momento las dos incorporaciones realistas, y la probable reaparición de Carlos Fernández una vez recuperado de su lesión.
Vamos a ver si es así. Podemos ver ya al andaluz también sobre el terreno de juego de Anoeta. Gracias, John. En el Athletic, última sesión preparatoria de los de Ernesto Valverde en la mañana de hoy en Lezama. Todavía no hay lista de convocados, pero nos cuentan que todos los que han venido realizando la pretemporada van a estar en la expedición, que se va a trasladar hasta la localidad alemana de Harsenwinkel. Mañana tendrá lugar los primeros partidos para el equipo rojiblanco. Es un triangular en la Copa de las Tradiciones. Disputará el Athletic 45 minutos ante el Borussia Mönchengladbach y posteriormente otros 45 frente al anfitrión, el conjunto del Duisburgo. El hecho de que se desplacen todos significa que estará Unai Simón con problemas en el hombro. No sabemos si el de Murguía tendrá la oportunidad de disputar algunos minutos en estos encuentros amistosos. El hombro le viene dando guerra desde el pasado mes de enero y ello no significó que tuviera que estar en el dique seco en el campeonato de Liga. También viaja Unai Núñez. Esto es una señal de que todavía quedan cuestiones por pulir en el acuerdo que se busca a tres bandas entre el propio jugador, el Athletic y el conjunto del Celta de Vigo. Como ven, llegan ya los primeros amistosos. Incluso uno de ellos se ha disputado ya. Yago Aróstegui, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Caeso, Arratsaldeón.
Ha sido un partido disputado en casa entre Osasuna y el Promesas, donde los mayores se han impuesto.
Primero amistoso, bien decías, Alberto, para el equipo rojillo y su filial. En tajonada esta mañana Osasuna 3, Promesas 0. Lo mejor en cuanto a juego del equipo de Arrasate ha llegado en los primeros 45 minutos, en los que ha perforado la meta del filial en tres ocasiones, dos de los goles con la firma de Quique García, el primero y el tercero, y el 2-0 que anotaba Iker Benito. Escuchamos las impresiones postpartido de Iago Arrasate.
Primer tiempo donde hemos hecho las cosas creo que muy bien. Hemos hecho goles, hemos hecho ocasiones, nos hemos parecido a lo que queremos. Y un segundo tiempo donde nos ha costado más, ¿no? Desde el posicionamiento, desde todo, digamos, ¿no? No hemos interpretado bien, no hemos estado tan bien y bueno, eso es la pretemporada también, ¿no? Que vas al descanso, digamos, con buenas sensaciones, luego te cabreas un poquito, pero bueno, es normal también cuando llevamos 10 días.
Arrasate que le hacía hueco en el once inicial de salida a Rubén Peña, en la portería titular Juan Pérez, que en el minuto 31 dejaba su puesto a Sergio Herrera, que a su vez se lo cedía en el minuto 60 a Aitor Fernández, el otro fichaje del equipo navarro. Jesús Areso, por su parte, que se fracturaba, recordamos, el peroné en una sesión de entrenamiento en diciembre, ha dispuesto de la segunda parte para volver al campo. Recordemos también que su vuelta ya se produjo de forma oficial en el Sadar, en el partido en el que cerraba Osasuna la temporada pasada frente al Mallorca con 15 minutos de juego. Un partido, Alberto, que han seguido en directo 600 espectadores en Tajonar, y antes del cual se guardaba un minuto de silencio por el fallecimiento de la ITA de Santi Castillejo, el míster del filial de Osasuna, que no ha estado en el banquillo hoy. Ha dirigido a la Promesa su segundo, Iván Santa Fe. Siguiente amistoso el martes, de nuevo en Tajonar por Osasuna contra el Toulouse a partir de las 6:30 de la tarde.
Gracias. Yagoba recogerá, por lo tanto, Osasuna al Toulouse, equipo al que se mide en el día de hoy la Real. También hay partidos amistosos, los primeros de este verano, para nuestros dos representantes en segunda. El Deportivo Alavés de Luis García Plaza se estrena en Medina de Pomar ante el conjunto del Burgos a las 7 de la tarde. A las 7:30 jugarán en Calahorra, en la planilla, los de Gaizka Garitano, la Sociedad Deportiva Eibar. Tendremos la oportunidad de ver también algunas de las incorporaciones de este verano de ambos equipos. Vamos a ver si tienen suerte y el termómetro es un pelín más bonancible, porque a las 7 de la tarde en Medina de Pomar y 7:30 de la tarde en Calahorra, el asunto tiene pinta de que el mercurio va a estar bastante bastante elevado. También dentro del fútbol les comento que se disputa hoy un partido trascendente para la selección española en el Campeonato de Europa femenino que se está desarrollando en Inglaterra. España solo ha ganado un partido, el primero ante Finlandia, y se juega la clasificación a la siguiente ronda ante la selección de Dinamarca. Un empate favorece a las entrenadas por Jorge Vilda, dado que han metido más goles a la selección finlandesa que lo que lograron las de Dinamarca. España-Dinamarca a las 9 de la noche. Una derrota dejaría fuera de la competición a la selección española. Irene Paredes, la jugadora de Legazpi, que es la capitana, piensa que van a dar el todo por el todo y que pueden conseguir, obviamente, el paso a la siguiente eliminatoria.
Pues nos encontramos con una final. Es un partido importante, pero que ello no se haga ponernos ni más nerviosas ni nada. Al final es un partido, hemos jugado muchos partidos importantes en nuestras vidas y, como contestaba antes, al final tenemos que llegar en un estado de activación óptimo, que lo sabemos hacer perfectamente, y ello nos ayudará a poder jugar mejor, y el jugar mejor nos acercará a ganar el partido.
En definitiva, tener la tranquilidad necesaria para saber afrontar un encuentro que se ha convertido para los de Vilda en prácticamente una final. Ese partido que comienza a las 9 de la noche entre Dinamarca y España. 19 minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Hablamos ahora de remo. Ha comenzado su recorrido en el British Open. John Rahm ha estado a punto de hacer un eagle desde muchísima distancia. La bola ha pasado prácticamente por encima del hoyo. Tendrá la opción de birdie para comenzar bien el tercer recorrido el golfista de Barrica. Hablamos, sin embargo, del deporte del remo. En unos instantes estaremos con más pausa con John Rahm. Asier Cariaga, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Alberto.
Tras la escapada del fin de semana a aguas gallegas, la competición vuelve a Euskal Herria y lo hace además con unas clasificaciones generales absolutamente apretadas.
Muy igualadas, tanto por arriba como por abajo. En la Liga Euskolabel, Donostiarra es el líder, pero Urdaibai le pisa los talones después de que los Chos demostraran parte de su potencial en aguas coruñesas. Orio y Hondarribia tampoco pierden comba. Las cuatro traineras están en apenas 2 puntos. En Bermeo no se obsesionan con el liderato a estas alturas de temporada. Su patrón, Gorka Aranberri, piensa que pese a no hacer un buen primer fin de semana, sí que lograron colarse en la tanda de honor y eso les quitó un punto de ansiedad. Además, el Zarauztarra cree que tienen todavía margen de mejora. Le escuchamos en declaraciones a ITV Media.
Egi jasen esteu lidertzai buruz itzein, bai egila dela lehenengo asteburu eta gero gure objektibo aurrenengo eguna eta gero gehien bat behintzat asteburu hori bukatu nahi ginen lehenengo asteburua orezko txandan eta lortu ginen, gutxi gatik badaren laugarren postu egin lortu ginen. Eta nik uste taldiak relajazio puntu hori lortu dula eta demostratu dula Koruñako bi estropetan hor aurrengo laukote hortan egon da behintzat eta gaina oin bosgarren aldetxo hori atea eta lasaitasun puntu hori daka eta nik uste bide hortatik segi behar dula. Nik uste margen handia dakaula gehien bat kompetizion Urdaibaik nivel hobia emateko.
El calor es sofocante, así que la mar no va a estar muy movida, pero sí habrá que estar atentos al viento, sobre todo mañana en Ciervena, y a las corrientes. Así analiza las regatas del fin de semana Gorka Aranberri.
Es, nik uste bilak ondo etortze dizkigula. Azken itxaso entraren dozona botaitu, itxaso aldetikan ez da tamaina hundi jango. Gehien bat izango, mare aldetikan da izango dian aldaketa horiek edo kale diferentzi horiek, eta igandian arriskua, haize brisa puntu hori, daun berdintasun horrek, haize puntu geixo balin magazu behintzat, aurreko txandako, behitu zen nivel ematen nahi dien, Baikaiku, Getari, kondizio igualetan hogei segundura gatzen nahi dira, horiek ez du ezer eber, gure tartian sartzeko, bentaja pixka balin magaka.
No olvidemos que el año pasado, por ejemplo, Ondarroa, desde la primera tanda, se hacía con la bandera de Ciervena. Hoy en Orio el viento soplará flojo del norte-nordeste con ola de poco más de medio metro con un periodo muy corto de 5 segundos. Y eso sí, la marea estará subiendo todo el tiempo dado que la pleamar está prevista para las 7:30 de la tarde. Ojo también a la pelea por la parte baja de la clasificación con 5 botes en 4 puntos. En la primera tanda bogarán Cabo, Ondarroa, Ares y Lequicharra y en la segunda Santurtzi, que está en la misma pelea, competirá junto a Getaria, Kaiku y Ciervena. Y en la Liga Euskotren, las de Pachi Francés, que reman en casa, tratarán de amarrar la tercera bandera de la temporada ante Donostiarra un Lagunak. En la otra parte de la clasificación, en la pelea por evitar el puesto de playoff, habrá que ver si Tolosa Aldea es capaz o no de superar a Donostiarra por segunda vez en lo que va de Liga.
Bueno, pues es la situación en la que nos vamos a encontrar esta tarde en la Ikurriña de Orio, cita que les vamos a contar desde las 5:30. También tenemos competición tanto en ARC1 como en la Liga ET, la segunda división femenina.
Sí, competición en efecto donde, bueno, pues ya hemos visto cómo Hondarribia e Ibaica se han destacado en la clasificación, pero hay traineras en la Liga ET como Deustu, como Zumaia, que evidentemente no descartan la posibilidad de engancharse a esa pelea. No olvidemos que con la reestructuración que se va a llevar a cabo en 2023 con una Liga Euskotren con 8 traineras y con 2 ascensos directos y con la tercera plaza en juego, una promoción de ascenso, pues evidentemente la pelea se prevé muy cerrada entre todas las participantes.
En la categoría masculina, en efecto también, en ARC1, la regata se disputará en aguas de Pedreña. Gracias a ser, luego nos escuchamos.
Agur.
Bueno, pues dejamos el deporte del remo, restan 14 minutos para alcanzar las 3 de la tarde y nos vamos al Tour de Francia con una etapa hoy más que dura. Sintonía del deporte del ciclismo, el Tour de Francia en la 14ª etapa con salida en Saint-Étienne, llegada en Mende, 192 kilómetros y medio de recorrido. No hay puertos tremendamente duros, de hecho solamente encontramos en el itinerario un puerto de segunda categoría, el que va a dar prácticamente de lleno con la línea de meta, pero tenemos pues un dato que nos hace bien a las claras pensar que es una etapa durísima, como es el hecho de que es la 5ª etapa del Tour con mayor desnivel positivo. Es decir, hay que subir 3.441 metros. Dani Egaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alberto.
Y la dureza de esta etapa ha quedado patente en unos 45 kilómetros iniciales realmente espectaculares, donde ha habido gente que ha estado contra las cuerdas.
Sí, efectivamente, ha habido mucho movimiento, mucha velocidad, de hecho lo sigue habiendo, el promedio de la etapa está por encima de los 43 kilómetros por hora y quedan 98 a la línea de meta. Se sabía que se iba a salir a fuego, que se iba a salir muy rápido buscando la escapada, que Jumbo-Visma en principio no iba a controlar en exceso y así ha sucedido, y ahora mismo tenemos 23 corredores en cabeza de carrera con el mejor clasificado, el sudafricano Menges, que está a 15 minutos de Vinegar y que ahora mismo tienen 10 minutos de ventaja con respecto a un pelotón en el que ha habido efectivamente movimientos y en el que por un momento también pues Vinegar ha tenido que solventar situaciones individualmente. Hace mucho calor, son 4 cotas de tercera categoría, está también el líder de la montaña Jeske y por supuesto esa subida a Mende, la que va a decidir el ganador final. Equipos como Education First tienen 3 corredores, lo mismo que el equipo Bora. Está claro que es una fuga para especialistas y tenemos corredores de calidad y de todos los tipos, digamos, en esta escapada que mantiene ahora 98 kilómetros de meta, 10 minutos de ventaja.
Por desgracia, ninguno de nuestros 4 representantes en carrera han podido filtrarse en esa fuga tan numerosa de un total de 23 corredores. Como decía Dani, han sido apasionantes los primeros kilómetros de la etapa. Ha habido incluso un par de latigazos de Tadej Pogačar a los que ha tenido que responder en primera persona Jonas Vingegaard, y por un momento esa estructura tan fuerte, tan sólida del conjunto Jumbo ha quedado pues pelinrota, porque se han quedado cortados por detrás y han llegado a estar a prácticamente 2 minutos del grupo principal, pues la mitad del equipo Jumbo y entre ellos Primo Roglic.
Sí, sí, efectivamente. Y la presencia de nuevo de Van Aert ha salvado un poquito también en los muebles. Lo decíamos, en una salida en rápida, nadie esperaba que con 200 kilómetros por delante tuviera que ser Vingegaard el que tuviera que ir recuperando posiciones entre grupos. Ha sido una salida francamente emocionante y en ese aspecto está claro que el liderato y el poderío siempre es muy, muy frágil en una carrera de este tipo de tres semanas en las que no sabes lo que puede suceder en la curva siguiente.
Y una imagen que no sé si has tenido la oportunidad de ver, Dani, cuando se ha formado esta fuga numerosa de 23 que salían del pelotón avanzado en el que se encontraba el maillot amarillo Vingegaard y también el maillot blanco Tadej Pogacar, se han colocado ocupando el ancho de la calzada los cuatro corredores del Jumbo, han echado mano del freno para intentar y conseguir que definitivamente entrasen los que habían quedado cortados por detrás con Primo Roglic y recuperar, por lo tanto, a la totalidad del equipo Jumbo.
Sí, es esa jerarquía de la que muchas veces se habla y se discute. Está claro que son situaciones que se producen y que obviamente siempre infunde respeto, ¿no? Cuando el equipo del líder se trata de marcar la situación. También han sucedido cosas parecidas con la escapada, Alberto, porque eran 23 corredores que han estado dándose palos también entre ellos cuando ya la fuga tenía 7 minutos y que de alguna forma se podía echar al traste a la posibilidad de que llegaran. En ese momento también, digamos que los veteranos de esta fuga en la que hay corredores como Thibaut Pinot y porque por parte de Movistar se encuentra Mühlberger, el austríaco, han dicho, oye, vamos a dejar hacer el tonto, que ya tendremos tiempo de jugarnos la victoria, y ahora hay un cierto orden y eso ha hecho que la ventaja se vaya a los 10 minutos. Son situaciones curiosas, y es que a veces también, Alberto, aunque hoy el final es muy emocionante, obviamente con la dura subida a Mende, muchas veces lo mejor de la etapa puede estar en los primeros kilómetros.
Suelen resultar tremendamente peligrosos. Al avituallamiento, Dani, porque en hora y 40 minutos nos volvemos a escuchar en el sprint final de la jornada de hoy.
Quiero verte.
Bueno, dejamos el deporte del ciclismo, solo de manera momentánea, porque a las 4:30 en Radio Euskadi, Radio Vitoria, viviremos el desenlace de esta 14ª etapa de la carrera francesa. Hablamos ahora sí con mayor detenimiento del deporte del golf. Acaba de salir, lo ha hecho a las 3:25 de la tarde, John Rahm desde el tee del 1 en St Andrews para afrontar la tercera jornada del Open británico. Ayer consiguió una tarjeta de 67 golpes, menos 5 en el par del campo, para un total de menos 4, lo que le ha permitido superar el corte y en alguna medida tener todavía opciones de quedar entre los mejores en este Open británico que se disputa en unos de los campos de mayor prestigio mundial, como es los Links de St Andrews. John Rahm ha completado el primer hoyo. Les hablábamos de que había estado a punto de hacer eagle, incluso con el segundo golpe en ese par 4 que iniciaba el recorrido. La bola ha superado el hoyo prácticamente por encima, se ha ido un pelín lejos a 2 metros y no ha estado acertado con el pat, lo que definitivamente le ha supuesto realizar el par en ese hoyo y seguir por lo tanto con menos 4 en el total de la competición, abordando John Rahm ya el segundo hoyo del recorrido. El golfista de Barrica ayer estaba mucho más satisfecho por cómo había ido la jornada y reconocía que había tenido que adoptar algunos cambios, uno de ellos muy importante, el de cambiar el putter. Cambió ese palo y las cosas le fueron mejor en los greens de St Andrews.
Es otro pad. Sí. Te había puesto otro en juego con medio grado más, porque según todas las estadísticas y estudios que se hacen hoy en día, ayuda a que la bola ruede mejor. Y nada más termina ayer, ya les dije, a la taquilla, ahí se queda, y veo el con el mío y nota la diferencia, vamos, en el hoyo 1. Que ayer había un par que en sí no es que fuese yo, es que tiraba el pat y ya miraba y estaba ella fuera de línea, no sé, un poco, no sé si ese medio grado me hacía apuntar diferente o no, pero esa es la diferencia.
Bueno, medio grado que resultó determinante en su evolución positiva entre la jornada del jueves y la del viernes. Ahora, como decimos, jugando el hoyo 2, John Rahm. Hablamos ahora del deporte de la pelota en la modalidad de cesta. Hemos llegado ya a la final del Grand Slam que se va a disputar en la jornada de hoy. Mikel Bilbao, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alberto, con todo el papel vendido desde hace muchísimo tiempo, todo vendido, las 976 localidades que se pusieron a la venta hace varias semanas, 856 billetes de asiento y 120 paseos, no caben más. La mayoría de esa afición estará con Erquiaga y Zabala, pese a la presencia del delantero de Spaster y sobre todo pese a la presencia del zaguero local, de John Zabala. Erquiaga, Aritz habla de ese apoyo y de esa expectación que ha generado esta final.
Eso seguro, el frontón va a estar lleno. Ya tenemos muchos amigos que tienen entrada, hay muchos que no han podido conseguir, pero ya lo seguirán por la tele, y la verdad que la afición es de 10 y a ver si le podemos brindar la victoria.
Erquiaga y Zabala vienen de ganar el Winter Series de Guernica, hacen pareja y cumplen en los momentos decisivos. La pareja vizcaína dejó alguna duda, eso sí, en la semifinal ante Barandica del Río. Sin embargo, las palabras de Zabala son tranquilizadoras. Llegaron bien a la final de Guernica y llegan bien a esta final de Marquina.
Bah, yo creo que parecido. A la otra final también llegamos pues, jugando bien, pero tampoco éramos ni claros favoritos ni íbamos a perder seguros. Y ahora también yo creo que llegamos parecidos. A ver cómo sale el partido.
Por cierto, Zabala reconocía en Radio Euskadi lo mucho que le ha cambiado su vida deportiva en justo este último año, de los Cármenes del pasado año a los Cármenes de 2022.
Sí, joder, el año pasado. Ayer me apareció en Facebook, hace un año, y jugaba eso. Pues me pusieron un partido con Goico contra López y ya para mí eso era, joder, estoy jugando contra López en Marquina y ya era algo grande. Y ni me lo imaginaba que estaría en esta situación. Y gracias a Dios, pues aquí estamos.
Hoy tienen enfrente a una pareja muy peligrosa, Olaran y Etxeto. No tiene el nombre de otros binomios, pero hace mucha combinación. Etxeto ganó el martes en Donibane Lohizun y llega después de ganar el Grand Slam de Donostia junto con Barandica. Erquiaga avisa del potencial de la pareja rival.
Ya llevan desde pequeñitos jugando juntos, se conocen muy bien. Han sido campeones del mundo y no hay que describirles, ¿no? Pero ya sabemos que si hacemos nuestro juego y cargamos el juego atrás, igual Etxeto igual se viene abajo y ahí puede estar el partido.
El Festival de Marquina comienza a las 8 de inicio, Gasteiz finala, Aaron Ibarlucea ante Iñaki Timanzi, luego la final, Erquiaga y Zabala frente a Olaran y Etxeto.
Gracias, Mikel. El Gran Slam en Marquina en su final y con todas las entradas vendidas. También va a haber ambiente, sin duda, en el frontón de Sornocha, y es que un pelotari del pueblo, Aimar Morga Echevarría, va a debutar en la jornada de hoy en profesionales. Lo va a hacer acompañado de Urruti y se van a enfrentar a la pareja que forman Jaca y Elizegui. Aimar Morga Echevarría habla de cuáles son sus referencias en la zaga.
Bueno, yo creo que hay que fijarse siempre en los mejores, ¿no? Sí. Yo creo que ahora mismo María Azcurrena y Zabaleta están en un nivel muy alto y yo creo que ahora mismo el objetivo sería coger ese nivel, ¿no? Sí, sí, no tengo un golpe pues como pueden tener Zabaleta o María Azcurrena, pues un golpe más rompedor. Yo tengo pues un golpe más largo, ¿no? Pues más con palanca y buscando un poco altura pues para atrasar la pelota.
Bueno, pues se definía así como pelotari Aimar Morga Echevarría, que debutará esta tarde, como decimos, acompañado de Urruti ante la pareja formada por Jaca Elizegui en un partido que va a ser el estelar del festival que está programado para las 6 de la tarde en Sornocha. Y les comento que se están disputando los campeonatos del mundo de atletismo en Eugene, en Estados Unidos. La diferencia horaria hace que muchas de las pruebas se disputen de madrugada y que tenga a todo el aficionado a este bonito deporte pues prácticamente trasnochando. En la jornada de ayer, por ejemplo, se disputaron las finales de 20 kilómetros marcha, tanto en las categorías masculina como femenina. España no tuvo suerte, María Pérez fue descalificada cuando tenía opciones de conseguir medalla, mientras que en la categoría masculina lo máximo que España logró fue un séptimo puesto. Esta tarde, todas las miradas de nuestro atletismo van a estar puestas en la primera ronda eliminatoria de los 110 metros vallas. El atleta navarro de Cizur, Asier Martínez, compite en concreto a las 20:39 minutos de la tarde. Los cuatro primeros de la serie pasarán directamente a semifinales. Él se presenta con la sexta mejor marca del año, pero en la propia serie también se va a encontrar con atletas que tienen un mejor registro que él en la presente temporada. Vamos a ver si Asier Martínez, que ya nos dio un tremendo alegrón en las Olimpiadas de Tokio, consigue hacerse un hueco en las semifinales primero y, por qué no, soñar también con la posibilidad de alcanzar la final. Por otra parte, el atleta de basquetín, el castreño Tobalina, en lanzamiento de peso no pudo superar el registro de 19 metros y 70 centímetros y quedó, por lo tanto, eliminado sin posibilidades de alcanzar la final, el atleta más veterano de la representación de la Federación Española de Atletismo. Hoy, además de esa cita con Asier Martínez, a partir de las 8:39 de la tarde, tenemos también otras citas realmente espectaculares, pero ya de madrugada, a las 5:10 de la madrugada, la final de los 100 metros lisos en masculino, también de madrugada, aunque un poquito antes, se va a disputar la final del 10.000 femenino e igualmente la final de la longitud masculina, donde Cáceres va a intentar quitarse ese malfario que le suele situar cuarto en las grandes competiciones y luchar por una de las medallas. Llegamos ya a las 3 de la tarde, aquí nos despedimos, pero recuerden las citas, 4:30 volvemos con el Tour y la etapa que finaliza en Mende, y desde las 5:30 de la tarde con todo lo que ocurre en Aguas de Orio en una nueva jornada a Raulari. Las 3, aquí nos despedimos. Agur.